Estás escuchando el Club de la Pluma.
Histeria.
Depresión.
Paranoia.
Bipolaridad.
Psicosis.
En el Club de la Pluma hablamos de salud mental.
Con el doctor Raúl López.
Pero estamos mintiendo, ya estamos mintiendo, porque ya él se decidió a no hablar de salud mental, creo, no sé, qué sé yo. A ver.
No sé, pero yo le digo que de lo que va a hablar tiene que ver con la salud mental, por lo menos con la mía.
Le damos la bienvenida a nuestro querido y entrañable amigo, el doctor Raúl López. ¿Cómo te va, Raulito?
Hola, Norberto, un placer grandísimo.
¿Eh? Enorme, ¿cuánto hace que no estás con nosotros en el programa? Años, ¿eh? Años.
Y lamentablemente yo soy un tipo muy esporádico, ¿viste? O sea, tengo mis picos y mis bajas. Claro. O sea, soy como la ola del mar. ¡Oh! ¡Qué poeta, viejo, ¿no?
¿Viste, no? Mirá vos. Yo pensé que iba a decir tengo mi pico y mi pala.
No, no, no. Eso déjalo para el vago que quiere laburar. Yo no tengo ningún interés, ¿no? No, no, no. Así me dijo una vez un amigo, un negro de los que se llaman los negros, ¿viste? Sí. Me dice, estaba trabajando en un jardín ahí en la terminal de ómnibus con una pala, ¿viste? Estaba regando. Y me mira y me dice, mira, doctor, usted nunca un pico y una pala, ¿no? Y yo le digo, si para qué querés que lo haga, si para eso están los negros como vos, choto, le digo, no me gasto nunca más, ¿viste?
Bueno, querido amigo, para arrancar tu participación en el programa, has elegido, el título ya aparece de una tesis, conceptos elementales de qué es la izquierda y su correspondiente crítica histórica desde el contexto mundial actual.
Sí, eso era más o menos lo que nos habíamos puesto de acuerdo.
Sí, sí, sí. Bien.
Bueno, sí, está bien, noté que ustedes tocaron el tema de hablar de salud mental, o sea, sería importante que la gente que me esté escuchando por lo menos sepa por qué uno elige salud mental y qué tiene que ver con la izquierda, ¿no?
Dale.
Es decir, tiene que tener en claro la gente que yo soy médico psiquiatra. Uh-huh. O sea, aparte de médico clínico, es decir, he practicado durante muchos años la psiquiatría porque realmente me apasiona. Siempre fue una especie de como de entretenimiento para mí, o sea, porque realmente es una pasión que siento por los trastornos mentales. Es decir, no es morboso, por supuesto. Lamentablemente es parte de la historia de cada uno lo que nos va llevando a ciertos deseos para llevar a la práctica, digamos, casualmente en las profesiones que elegimos, que claro, podemos, o de donde nos han elegido, digamos, porque yo no elegí ser médico, así que me eligieron. Claro. Después me tuve que hacer. Bueno, mira, con el tema, la verdad que estuve meditando bastante y me gustaría que pudiéramos arrancar con una base firme, digamos, es decir, si hay un debate mejor, es decir, en cuanto a la problemática mundial de lo que es de la izquierda internacional, ¿no? O sea, y estos últimos años de mi existencia, o sea, he tratado de profundizar en el estudio de algo que muchos de izquierda lo toman nada más que como un ícono, como una bandera, un banderín, una figura, sino está muy lindo, también yo la tengo pegada, la tengo, me la han traído, hasta algunos compañeros me han traído de Cuba algunos íconos de este tipo, pero creo que hay una figura que centralmente la izquierda reivindica, pero no trabaja profundamente sobre esa figura, uh-huh, que me estoy refiriendo a Ernesto Che Guevara, ¿no? O sea, sí, no me estoy refiriendo a ningún fantasma de la ópera. Y en un librito, porque siempre me gusta ir a las fuentes, en un librito que se llama El socialismo y el hombre en Cuba, editado por Ocean Sur, que es una editorial cubana, aparece todo el trabajo escrito por él, y aparte fue debatido en su momento concreto con muchísima gente en la misma Cuba, sobre lo que pensaba Guevara que tenía que ser el socialismo. Si bien, es decir, Fidel hace poco, en una de sus declaraciones, lo dijo bien clarito, dice, creíamos que conocíamos o sabíamos cómo se construía el socialismo. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no sabíamos un carajo, uh-huh, que íbamos aprendiendo en la marcha. Es decir, Y fíjate vos, ¿no?, cómo se ensambla con esto que voy a... en la página 28, sí, 28, el Che dice, en este librito, dice: déjeme decirle, acierto de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Uh-huh. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad. Quizás sea uno de los grandes dramas del dirigente. Este debe unir a un espíritu apasionado, una mente fría, y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas, y hacerlo único, indivisible. En estas condiciones hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de sentido de la justicia y de la verdad, para no caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas. Todos los días hay que luchar porque ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo de movilización. O sea, creo que acá él va sentando las bases donde los podemos asir, digamos, o plantearnos algo de la crítica que podemos hacerle a la izquierda. Y primero empezar a definir qué carajo es la izquierda. Sí. Porque otro de los grandes dramas parece ser en nuestro país, por ejemplo, es debatir qué es lo que es la izquierda. Es decir, uno es que escucha un montón de sujetos, digamos, en los medios, en la prensa, en revistas, etcétera, 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 en el mismo debate político que hay en algunas instituciones, cosas así, ¿qué es lo que es ser de izquierda? Y aquí creo que está uno de los meollos y de las grandes confusiones también al mismo tiempo, ¿no?
Claro. ¿Qué es de izquierda?
Eso, ¿qué es de izquierda? Bueno.
¿Hay izquierda? ¿Existe?
En este momento, la izquierda, hay una izquierda, a mi modesto criterio, que la podemos... Está bien, yo sé que todas las calificaciones son transitorias y tienen sus errores y sus defectos porque no son completas. Es imposible captar todos los fenómenos al mismo tiempo. Uh-huh. Pero me parece que la izquierda en nuestro país, primero, está atomizada, eso salta a la vista. Es decir, eso sería muy ciego de mi parte decir que la izquierda es esto, es esto, es esta agrupación, es este partido, es esta institución, es este movimiento. No, o sea, una cosa, si nosotros nos planteábamos la discusión en la década del 60 y el 70, podíamos afirmar, aunque el debate estaba planteado también, de qué era la izquierda, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, yo me acuerdo muy clarito la actitud de uno de los más grandes revolucionarios que ha tenido en la provincia de Córdoba, que fue Agustín Tosco. Cuando le plantearon los distintos grupos de izquierda, le plantearon la posibilidad de ir a la batalla electoral en el 73, que siendo él candidato a presidente y un y compañero Jaime, que creo que era un dirigente gremial de Salta, como vicepresidente, él les planteó algo muy simple y le dijo: si vamos unidos, voy. Si no hay unidad, no voy. Y todo lo que conocimos y conocemos un poco la historia y la vida de Agustín Tosco, sabemos de la coherencia que tuvo él y de la de la templanza de su idea y de su práctica concreta. Él nunca dejó de trabajar, por ejemplo, cosa que el dirigente gremial lo que aspira es a la renta sindical y a ¿cómo se llama?, a desligarse de la tarea concreta de su trabajo. Es decir, creo que tiene autoridad suficiente como para orientarnos también en toda esta maraña que es la izquierda. Y resulta que la izquierda no quiso ir unida porque había serios problemas en todas las agrupaciones de izquierda que en aquel entonces estaban bien determinadas. O sea, era Montoneros, que era, digamos, la juventud peronista, digamos, con tendencias de izquierda, de la izquierda revolucionaria, de lo que se le llamó el nacionalismo popular revolucionario, la izquierda marxista encabezada por el PRT y el ORPO, estaba la FARC también, que era otra agrupación peronista, estaba la teología de la liberación, y estaban fundamentalmente los otros partidos de izquierda, como el Partido Comunista, el Partido Obrero, el MAS, el Movimiento del Socialismo, y realmente no hubo forma, no se pudieron unir, porque el nivel de sectarismo y dogmatismo lamentablemente fue la que destruyó internamente a todo el movimiento de izquierda de la década del 70. Uh-huh. Amén del Plan Cóndor, que fue totalmente elaborado en Washington, digamos, para reventar las cuatro agrupaciones de izquierda que más se habían desarrollado en América Latina, que era el PRT, Luis Montonero en Argentina, Tupamaro en Uruguay, el MIR chileno y la guerrilla paraguaya y boliviana. O sea, eran cinco más o menos, y la destruyeron. Es decir, pero también hubo de parte de la izquierda este problema serio, terrible, o sea, que es el sectarismo y el dogmatismo. El dogmatismo es el que ha destruido realmente a la verdadera izquierda. Sí. Es decir, fíjate vos, todavía siguen discutiendo si Lenin tenía el pelo hasta la mitad del cráneo o más adelante, y si Trotsky, el bigote derecho, era más largo que el izquierdo, y si Stalin hizo un pogrom, o si Mao hizo esto o lo otro, porque tenía los ojitos muy rasgados. Es decir, la izquierda, por ejemplo, en América Latina, nace un poco también al calor de las luchas de la izquierda europea, y fundamentalmente lo que sí cambia el panorama es el auge y el impulso que se produjo a través de la Revolución Cubana en el 59. Sí. Lo que pasa es que todo eso después, eso fue atenuándose, y la dictadura militar en nuestro país arrasó con todo. Es decir, la recomposición de la izquierda lleva ya más de 40 años, y todavía no estamos, seguimos, como decía Lenin, todavía con el problema del infantilismo de la izquierda. Uh-huh. Los chicos se pelean por el juguete, a ver quién tiene el mejor juguete.
Claro.
¿Y el juguete quién es? La masa. Y resulta que la masa es la que va a hacer la revolución. Y el Che lo clava bien clarito. La revolución se hace a través del hombre, pero el hombre tiene que forjar día a día su espíritu revolucionario. Uh-huh. Hombres que luchan por salir del reino de la necesidad y entrar al de la libertad. Y acá resulta que te encontrás en la izquierda, a ver, que están discutiendo cuál va a ser el candidato.
Claro, claro.
Entonces, ¿qué me pueden venir a hablar? A mí personalmente no me pueden venir a hablar de izquierda desde ese punto de vista. ¿Que los planteos son de izquierda? Puede ser. Mira, el otro día tuve la oportunidad de escuchar en Radio Nacional, a la tarde, con este chico Cristian Maldonado, un debate que estaba García Elorrio, creo que se llama el señor, que es un grupo vecinalista, muy agradable el sujeto. Sí, la verdad que me simpatizo muchísimo, o sea, muy simple. Y estaba Salas, del PO, uh-huh, que es del FIT ahora, y estaba esta chica, una chica del MST. Bien. Cristian Maldonado les plantea y le dice, miren, dice, yo estoy leyendo la ¿cómo se llama? Sí. Yo le dice, estoy viendo, dice, los dos programas, y veo que más o menos los planteos son bastante similares, dice, ¿por qué no van unidos? Sí. Y empezaron que no, porque el PO esto, ¿no? Y el PO porque el MST esto, que ambos se reivindican, por supuesto, ser la verdadera izquierda. Sí. Entonces, sacaron los trapitos al sol con el tema de la 125. Ajá. O sea, que el asiento de las retenciones, entonces le dice Sala, no, dice, lo que pasa es que ustedes, dice, apoyaron, dice, a la sociedad rural y a todo el grupo campesino, dice, cuando quería que no hubiera el 125. No, dice, eso es mentira, le dice la chica. Y le dice, pero ¿cómo va a ser mentira? Dice, si usted estuvo, dice, Vilma Ripoll estuvo en la sociedad rural con la gente de la sociedad rural. Lo cual todo lo mismo. El que tiene buena memoria histórica se acuerda perfectamente bien que el MST, o PTS, no sé cómo era, pues no, MST creo que era, porque están divididos también entre ellos. Es decir, los mismos que estaban con banderas comunistas, o sea, rojas, con la hoja y el martillo, en ¿cómo se llama?, en la plaza, con la gente, con lo más rancio de la oligarquía argentina. Entonces, voy a decir, pero entonces la gente se confunde, el hombre común de la calle se confunde totalmente. Es decir, por eso...
¿No será la intención también de quienes enarbolan las banderas izquierdistas de confundir a la sociedad?
Mira,
no hay nada que sea inocente. Yo
eso creo. Eso sería parte de un debate mucho más profundo en cuanto a si la tarea política de determinadas agrupaciones es de tipo conspirativo o no. Porque yo también echarle toda la responsabilidad a la conspiración de la CIA, de todos los golpes de Estado que se han dado en el mundo, y en la Argentina en particular, y en Chile, etcétera, etcétera, podría ser, ¿viste? Pero que hay conspiraciones, que las hay, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo no creo que el mundo sea digitado únicamente por el Pentágono, por el grupo de Bilderberg,
no me refería a eso. No, me refería a una cuestión mezquina de los seres, ¿sí?, que saben que generando esa división y esa confusión pueden llevar el agua para su molino. O sea, no se cuenta que te lo venga a decir ni el Pentágono, ni Bilderberg, ni nada.
Está bien, pero por ejemplo, ¿qué beneficio puede tener una agrupación que va a apoyar desde la izquierda, va a apoyar a sectores de la clase dominante en sus reivindicaciones?
Quizá los perejiles no tengan ningún beneficio, pero quienes mandan a los perejiles seguro.
Bueno, pero ¿y a quiénes pueden convencer? A los que están ahí, a la gente que está acá. Y no creo que un tipo de la clase dominante se vuelva de izquierda, dice.
No.
Eso es ridículo pensarlo. Si es así, me parece ridículo. Ahora, para confundir, ya sería muy perverso, ¿viste? Yo lo veo más bien como un error de apreciación política, de una lectura distorsionada de la realidad, ¿viste? De algo como, qué sé yo, como decir que el discurso de la Sota es de izquierda, por ejemplo. Y sí, porque sí, con ese criterio yo puedo pensar cualquier cosa. Que la gente se confunde, escucha. Yo tengo gente conocida de clase media que le llaman este invento liberal de la que era clase media, pero la clase media es inexistente. Es decir, que dicen, dice, acá nosotros no hace falta un Fidel Castro o un Pinochet. La mierda.
Claro, es lo mismo.
Es decir, ponerlo los dos en el mismo nivel, o sea, eso es directamente no diferenciar absolutamente nada. Y a la gente le cuesta diferenciar. O sea, y yo creo que donde realmente está el meollo de la cosa, está en una de las frases grandiosas que elaboró Monseñor Angelelli, por ejemplo, y quiero aclarar que no soy católico, por favor, soy cristiano, o sea, ¿por qué? Porque creo en Cristo, pero esa es otra cuestión. Es decir, realmente cuando él dijo con un oído en la Biblia y otro en el pueblo, yo creo que a los marxistas le falla ese problema. Para ser marxista hay que tener un oído en el pueblo y los huevos puestos en el pueblo, y el otro oído en la teoría. Es decir, si no hay elaboración teórica que modifique la práctica y desde la práctica se modifica la teoría, no hay ninguna posibilidad dialéctica de que el hombre tome conciencia, no en sí mismo, sino para sí mismo. Y la dialéctica es que la clase trabajadora, todas aquellas clases poseídas de capital, entren en esta dialéctica de la conciencia para sí mismo. De esa manera nos vamos a poder hermanar. Si no, es muy difícil políticamente, digamos, poderse, con este curso de la variabilidad, ¿cuándo carajo en el planeta Tierra no hubo variabilidad? Ahora, si vos me decís que la variabilidad está en respetar las distintas ideas, estoy de acuerdo, pero cuando vos las afinás, le afinás el lápiz, las ideas no son tantas. Mirá vos, Charetti, mirá cómo se le caen las ideas. Resulta que para solucionar el problema de la violencia, entre comillas, barrial, o del choreo, el asesinato, las violaciones, la pedofilia, etcétera, etcétera, el narcotráfico y todo eso, policía barrial.
Claro,
pero estamos todos locos, no. Pero este tipo, ¿qué le pasa?
No, ¿sí? No, no.
¿A qué hace la salud mental de uno? Uh-huh. Pero te vuelve idiota.
Seguro.
Querido, y va a haber un montón que le creen.
Querido amigo, la vamos a seguir el domingo próximo, ¿te parece?
Dale. Dale, que largo el tema.
Te mandamos un fuerte abrazo y continuamos contigo el próximo domingo con este tema, que aparte de ser largo, es sumamente interesante, y bueno, y hace falta a veces esclarecer un poco las ideas.
Bien, abrazo. Bien. Bueno, un abrazo para todos, y para vos en particular.
Gracias, querido.
Chao.
Un buen abrazo.